Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets.
Siempre es un placer escuchar a Sinatra, y My Way es un himno internacional. Una canción que señala una forma particular de hacer las cosas, y hay algunas personas que han aquilatado una forma particular de hacer las cosas, de tal manera que decir su nombre es inmediatamente imaginar un rostro y una forma de ser. En los vaivenes del poder hay rituales que contribuyen a aclararnos el carácter de las personas. En las altas magistraturas de la administración es habitual que cuando alguien llega a ocupar un sillón, uno de sus primeros cometidos consista en encargar el retrato de su predecesor. Y estas pinturas dicen muchas cosas. Esperanza Aguirre, doña Esperanza Aguirre, aparece retratada en dos galerías de sendas instituciones. Una, el Ministerio de Educación y Cultura, es un lienzo del pintor gaditano Hernán Cortés Moreno, y el otro, con la firma de Pedro de Oriol, en la Galería de Retratos de Presidentes del Senado. En ambas pinturas está erguida, con la sonrisa apenas esbozada, la mirada frontal en la del Senado y desviada hacia la izquierda en la del Ministerio, y en ambas con el gesto desafiante de los brazos cruzados, la actitud de quienes están convencidos de que pueden decidir el papel que representan en el mundo. Al espectador le resulta fácil adivinar en esa silueta la representación de alguien que ha cortado el bacalao. Vamos a ver cómo se identifica con esta imagen que de ella tenemos doña Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que la canción que habéis elegido me ha encantado.
Sí, ¿verdad? Se siente representada.
Bueno, no sé si es por sentirme, es que la canción es muy buena y él la canta maravillosamente. Pero además es verdad que me siento un poquito representada en My Way, sí.
Lideresa, dama de hierro, espontánea, impaciente, carismática, prepotente. ¿Cuál es la etiqueta más injusta que le han puesto?
Bueno, prepotente, yo no creo que soy prepotente, pero todas las demás, impaciente y todo esto, están muy bien puestas.
También dama de hierro.
Sí. Porque yo lo que siempre he pensado es que no estoy en política para gestionar un poquitín mejor que mis antecesores, sino para aplicar los principios y los valores en los que creo, en todos los puestos en los que he tenido la responsabilidad o que me han colocado los electores madrileños, sobre todo. Y bueno, pues por ejemplo en la libertad de elegir, pues eso siempre he pensado que era lo que tenía que hacer y lo he hecho.
Internet es hoy el retratista más minucioso. Si tecleamos el nombre de Esperanza Aguirre en Google, nos aparecen 14 millones de resultados. Conocemos hasta el más mínimo.
¡Madre mía, de verdad!
Sí.
¡Qué barbaridad!
Hasta el más mínimo detalle, por ejemplo, que duerme en el lado izquierdo de la cama. ¿Le gustaría ejercer el derecho al olvido? ¿Sería posible o le gustaría volver a ser una Esperanza Aguirre anónima?
Pues no se me había pasado por la imaginación, pero ese dato desde luego está equivocado, porque es que duermo en el lado derecho de la cama.
Me encanta.
Los datos están así, de toda la vida duermo en el lado derecho de la cama. Querrá decir, vamos, yo quiero decir el lado derecho de la cama que comparto con mi marido, de mi propia cama, pues voy de un lado a otro.
Pues todavía peor, ¿no? Porque tienen montones de datos de nosotros y encima los tienen equivocados para siempre y congelados hasta las próximas eras.
algunos equivocados, otros, en fin, hechos al dictado de quienes no nos quieren, o hay de todo, por supuesto, y otros errores que no, como este de la cama, que no creo que se ha hecho mala idea, la verdad.
Tendríamos que empezar hablando de la salud de Esperanza Aguirre, porque ambos, ella y su marido, se contagiaron por coronavirus en la primera ola a mediados de marzo, y su marido, Fernando Ramírez de Haro, sufrió un ictus en octubre. ¿Cómo están? ¿Se han recuperado bien?
Pues sí, gracias a Dios y a los médicos que nos han tratado y nos han curado, pues estamos los dos muy bien. Yo no es mi primera enfermedad grave. También tuve un cáncer en el año 11, hace ahora 10 años justamente. Y bueno, en el caso del cáncer siempre me pesó mucho algo que le escuché en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a un médico que dijo que el cáncer era una enfermedad igual de curable que las demás. Esto hace 40 y tantos años, yo creo que acompañé a una amiga y vecina de mi casa y el médico dijo esto y se hizo un murmullo en la sala porque en aquella época se pensaba que el cáncer era incurable. Y dijo, porque como cursa sin síntomas, si se tarda en detectar, entonces no se puede curar. Y él preguntó, ¿a ustedes les parece que la tuberculosis es una enfermedad curable? Y toda la sala contestó sí. Y entonces él dijo, pues miren, si no diera síntomas, si no se tosiera y a la vez se sangrara, si no se tuviera fiebre, si no diera síntomas y usted tardara 5 o 10 años en cogerla, ya no la podría curar. Y entonces yo por eso aprovecho esta ocasión que me das, Cristina, para animar a todas las mujeres a que vayan a hacerse revisiones. Por supuesto a los hombres también, pero en el caso del cáncer de pecho, que es el que yo tuve, pues muchísimo más. Deben ir a hacerse las revisiones porque eso es lo que nos puede librar de encontrar el cáncer ya en un estadio avanzado que no podrá ser posible curarlo ni con quimio, ni con radio, ni con nada.
Efectivamente. Con la experiencia de un año y viéndolo desde fuera de la política, usted que conoce al dedillo los resortes que se pueden manejar desde dentro, ¿qué es lo que más le ha irritado de la gestión política que se ha hecho de la pandemia?
La mentira. El mentir es algo que a mí, que usted es germanófila, como es lógico, porque es medio alemana, pero yo soy muy anglófila, y entonces la mentira allí no se perdona. Y es que aquí yo recuerdo perfectamente al señor, hoy en día diputado autonómico catalán y ya antes ministro, que dijo que no podía Madrid pasar de fase porque lo había dicho una comisión de expertos. Después le preguntaron a Pedro Sánchez si esa comisión de expertos tenía actas o no las tenía y contestó que por supuesto, todo se reflejaba en el acta. Para después, cuando no tuvieron más remedio que contestar, decir que tal comisión de expertos ni siquiera existía, ni había existido nunca. Ah, perdón, y antes el señorilla dijo, no, el otro, el Simón, dijo que no iban a decir quiénes formaban parte, porque se iban a sentir muy amenazados los miembros de esa comisión. Y luego dijeron que la comisión no existía. Y mientras tanto, tuvieron a Madrid durante 14 días más, me parece, o 3 semanas más, sin poder abrir los comercios, sin poder casi salir a la calle la gente, bueno, de una manera absolutamente injustificada y basada en una mentira. Y a mí, bueno, y por supuesto, por no hablar de las veces que el presidente del gobierno dijo que jamás no iba a gobernar con, ¿cómo iba a gobernar con Pablo Iglesias? Eso le quitaría el sueño a él, al 95% de los españoles, y entre ellos a los votantes de Podemos. Todo dijo para luego, 2 meses después, ya hacer un pacto con él. O sea, que a mí la mentira es lo que me parece peor.
En crisis anteriores crisis, usted sostenía que una manera eficaz de combatir el desánimo era resucitar en las aulas pues hazañas, personajes memorables de nuestra historia, desde Viriato a Cervantes, pasando por Santa Teresa o Ramón y Cajal. Cuando alguien que ha sido ministra de Educación y Cultura ve los comportamientos bárbaros que estamos viviendo toda esta semana en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, y que comprometen a una parte de nuestra juventud, ¿le queda una cierta sensación de fracaso, de derrota?
No, siempre hay gente para todo, eso es así, y esto es una minoría radicalizada, que son los mismos que en su momento llamaron a rodear el Congreso. Lo que pasa que entonces la policía los contuvo, y aquí, pues bueno, ya hemos visto en Estados Unidos, le hacen un impeachment al señor Trump porque dice que les ha incitado a ir con violencia a tomar el Capitolio. Bueno, pues aquí hay partidos políticos, alguno de ellos en el gobierno, que no condena la violencia. Su portavoz en el Congreso, este Pablo Echenique, ha dicho que van pobres chicos antifascistas que luchan por la libertad de expresión. Yo creo que nadie, bueno, como usted, Cristina, o como yo, creemos y luchamos por la libertad de expresión, pero es que este señor, que también miente porque no se llama así, en realidad se llama Rivadulla, porque el padre parece que era el presidente del Lleida Club de Fútbol, ¿no? Y es de una familia bastante, bastante
desahogada, sí, sí.
Bueno, desahogada, pues este señor no está ahí por haberse, por lo que ha dicho, no, está ahí por lo que ha hecho, porque le ha echado lejía a un periodista, ha amenazado de muerte a un testigo en un juicio, en fin, y está condenado, pero varias veces, 4 o 5, pero no por hechos que tengan que ver con la libertad de expresión solo, que también, claro.
¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el delito?
Bueno, no soy yo quien lo debe poner, lo ponen las leyes, en el Código Penal están tipificados los delitos, y desde luego, en el caso de las injurias a la corona, pues creo que están perfectamente tipificados. Eso debe ser lo que quieren quitar estos señores, que consideran que este es un cantante, estos señores del gobierno, me refiero. Pero no está en la cárcel por ser cantante, que no sé, creo que además tampoco es que sea muy bueno, pero en fin, eso es lo de menos. Pero está en la cárcel por todas las cosas que ha hecho y tiene como 5 condenas.
Cuando ve las cosas evolucionar de esta manera, ¿Esperanza Aguirre echa en falta estar al mando, estar en primera fila del control del poder, de la política?
No, en absoluto. Mire, en estos días yo me siento muy orgullosa de la presidenta Ayuso, que creo que está haciendo, bueno, pues mucho más de lo que cualquier otro pudiera hacer en su puesto. Isabel Díaz Ayuso no lo tiene nada fácil. Para empezar, no ganó ella las elecciones, las ganó el PSOE. Tuvo que hacer una coalición. El Partido Ciudadanos y su vicepresidente pues no siempre la apoyan en todo. Y aparte de no tener mayoría en la Asamblea de Madrid, pues es que le ha tocado una época muy difícil con una pandemia tremenda, que en Madrid, como consecuencia de que no se quisieron tomar medidas cuando fue la manifestación del 8 de mayo, pues se expandió pues de una manera verdaderamente tremenda. Y sin embargo, pues yo creo que Isabel lo ha hecho muy bien. Yo lo que he visto esta semana en la Asamblea me ha hecho mucha gracia cómo ha ido con un adoquín para demostrar que era lo que estaban haciendo, tirando con los adoquines. Y luego la semana pasada también vi que le dijo a Isabel Serra, le dijo, cuando habían sacado ese subtítulo diciendo que la princesa de Asturias había huido de España como su abuelo o algo así, dijo, pues sí. Oiga, pues sus allegados de la televisión, cuando sale usted, deberían poner condenada por agredir a una policía y encima decirle que su hijo le debía quitar la pistola y volarle la tapa de los sesos. Porque es que es la pura verdad, está condenada por eso.
Usted se vacunó, Esperanza, contra el totalitarismo comunista en su viaje de novios, en el mismo entorno donde me quedé vacunada yo, que fue la Europa del Este, que fue mi primer destino cuando trabajé como reportera para ABC. ¿Cómo fue aquella su experiencia en Bucarest? ¿Qué es lo que vio en la Rumanía de antes de la caída del muro que le espantó tanto?
Pues mire, yo vi un país donde la libertad no existía y donde solamente los coches negros de los miembros del partido podían pasar por determinadas calles. Y yo estuve allí en la casa de mi cuñado, marido de la hermana de mi marido, era diplomático allí y por lo tanto pues había un campito de golf y nosotros podíamos ir y podíamos, como éramos diplomáticos o íbamos en un coche diplomáticos, circular, pero era impresionante lo que allí se veía de la falta total y absoluta de libertad. Y aquí en España se creían que Ceausescu era poco menos que un liberal. Y luego se descubrió lo que era Ceausescu, la señora de Ceausescu. Bueno, que ya sabe que aquí les han puesto ese nombre a algunos. No para estar sí. En el gobierno, ¿eh? Y lo que era ese gobierno y esa Rumanía totalmente enclaustrada y privada de la, bueno, de la más mínima libertad, no ya de expresión, libertad de movimiento, de opinión, de comercio, de todo. No. A mí me joven verdaderamente, y eso, mire, eso por lo que veo, Google sí que lo ha dicho bien, porque yo lo habré dicho en alguna ocasión, si no, no creo que estuviera ahí.
¿A usted qué le parece, Esperanza, lo que ha pasado en las elecciones de Cataluña, los malos resultados del PP? ¿Es Bárcenas la causa de estos malos resultados?
Bueno, posiblemente Bárcenas haya tenido alguna influencia, pero yo no creo que sea la única causa. Yo creo que, como todos los militantes del Partido Popular, yo lo sigo siendo y además le voté pues con mucha ilusión a Pablo Casado en su momento en el Congreso, pienso que quizá tenemos que reflexionar algo más, que no es suficiente con cambiar de edificio. A mí me parece que el que no hayamos sido, después del giro al centro que dio Pablo Casado, yo creo que con el cese de Cayetana Álvarez Toledo, aunque ella es muy centrista, ¿eh?, yo la defiendo y la considero la mejor portavoz que hemos tenido. Y luego, en el discurso de la fallida investidura de Abascal, que estábamos girando al centro, se suponía que para captar a ese electorado centrista, sobre todo al de Ciudadanos, y resulta que de los 30 que ha perdido Ciudadanos, que tenía 36 y ha sacado 6, no hemos conseguido ninguno. Es más, hemos perdido uno nosotros, y eso yo creo que nos debe hacer reflexionar, porque España está en un momento muy difícil y tenemos que ser capaces de forjar una alternativa programática que ilusione a la inmensa mayoría de los españoles. Porque fíjese una cosa, Cristina, en las últimas elecciones que ha habido, las de noviembre del 19, PP, Ciudadanos y Vox, hemos tenido 450.000 votos más que PSOE y Ciudadanos y todas las mareas estas de Ciudadanos. Y sin embargo, 5 escaños menos. Entonces, yo creo de verdad que yo no sé si tenemos que fusionarnos o unirnos. Ojalá pudiéramos hacer, pero al menos entendernos en esas circunscripciones pequeñas en las que se pierden los votos.
En las próximas semanas está previsto que salga un nuevo libro suyo en la esfera de los libros, después del Yo no me callo, de hace algunos años, y creo que una de las tesis que se ha adelantado es la de que el acuerdo del PSOE con Podemos y con los nacionalistas es de larga duración. Claro, uno se pregunta si esta coalición Sánchez-Iglesias puede completar la legislatura sin devorarse los unos a los otros.
Pues mire, yo lo que pasa es que creo, cuando Sánchez tenía dificultades para aprobar el presupuesto del 2021, había mucha gente, que yo creo que eran unos wishful thinkers, que creían que una vez que se aprobara el presupuesto, como eso le garantizaba ya a Sánchez estar toda la legislatura en la Moncloa, pues que ya no iba a... ya iba a deshacerse de estos amigos que tiene, de Pablo Iglesias, de Puigdemont y de Otegi, todos estos que le votan, y iba a gobernar con el programa del Partido Socialista y buscar apoyos pues en el Partido Popular, en Ciudadanos, para las leyes. Pues no. Yo creo que, desgraciadamente, la coalición esta Frankenstein, que la llamó Rubalcaba, pues va para largo, como no seamos capaces los que estamos en el otro lado, que representamos, yo creo, que a más de media España, tenemos que hacer una alternativa atractiva e ilusionante. Y para eso pues hay que hay que estudiar mucho, hay que preparar mucho, hay que tener programas en cada tema. Y yo pongo el ejemplo de lo que hicimos al llegar al poder, antes de llegar al gobierno por primera vez en el 96, que en FAE se hacían seminarios, se hacían papeles, se estudiaba y sacamos, bueno, eran años en el que teníamos ideas sobre todo. Y ahora pues da la impresión de que tenemos que reflexionar más para ser más atractivos al electorado.
Pues esta es Esperanza Aguirre, que desde luego es una mirada inteligente e interesante de escuchar en un momento indudable de crisis de la derecha española, dividida en tres grandes partidos y con muchas dificultades para tocar bola cuando hay esta extraña coalición entre Sánchez e Iglesias en el poder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Leeremos el libro con extraordinario interés y sin duda hablaremos de él también aquí en el programa. Esperanza.
Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por ofrecerme que cuando salga el libro me volverás a traer. Muchísimas
gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.
Buenos días. Adiós. Un abrazo.
Con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas.
Muy bienvenido, si te incorporas ahora a fin de semana de COPE. Aquí está todo el equipo y Cristina al micrófono para acompañarte durante la próxima hora con cosas de especial interés, porque vendrá nuestro comentarista social, el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, y hablaremos de la presencia inglesa en las zonas ocupadas en la Alemania de la Guerra Mundial con mi madre.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Belén Navarrete, enfermera del Hospital Provincial de Málaga, puso en marcha una preciosa iniciativa, que era repartir entre los enfermos de COVID las cartas de ánimo que gente anónima escribía para ellos.
El calor humano siempre va a estar falto.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es la materia oscura? Te hablo de esa materia de la que los astrofísicos dicen que se compone la mayor parte del universo.
Estamos en una fase apasionante en el sentido de que está todo por descubrir.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas. Y ahora, más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pipo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿Acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cuántas veces en COPE, cuando se habla de juego, se encarece que debes ser mayor de edad si juegas? Es una forma divertida, entre otras cosas, de seguir el deporte, pero ciertamente hay quien descuida lo que hacen sus hijos y, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad, los chavales por encima de 14 y hasta 18 realizan en un 10,3% apuestas online y un 22,7% lo hace presencialmente. Hay un debate sobre estas cuestiones y de hecho se pretende, por ejemplo, sacar una legislación que impida que los locales de juego estén a un mínimo de 150 metros de los accesos a colegios e institutos y no se facilite el hecho de que los chicos salgan del cole y directamente se vayan con la paga a estos establecimientos. Lo cierto es que menores adictos al juego han protagonizado en muchas ocasiones incluso episodios de violencia para hacerse con dinero. Y el que lo sabe es nuestro juez del juzgado de menores número 1 de Granada, don Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Adicciones de los menores, este es un tema que a ti te preocupa.
Sí, mucho, mucho, pero desde hace años. No hacía falta el ministro de Consumo.
De Sanidad, sí, sí.
De Sanidad, hombre, de Sanidad sí hacía falta, pero bueno, otro. Pero el de Consumo, este del juego del Baltasar Garzón, ese no.
No te hace falta.
No me hace falta.
Y en este sentido, ¿se ha producido un cambio? ¿Has ido viendo tú la incorporación más excesiva al juego de los menores o no, o siempre ha sido ahí un tema?
No, ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo he tenido muchos casos de estos. Mira, hace 6 meses tuve un atraco de farmacia con armas de chavales de 15 años y la finalidad era coger dinero para apostar a la ruleta.
¡Joder! 15 años.
¿Sabes?
Un atraco.
Con 15 años. Atracos a mano armada a farmacia. Pero luego, por ejemplo, un problema que se da mucho, aparte del juego en sí, de las apuestas de fútbol y eso, porque como tienen móviles, pues el problema es que, lo que digo siempre, un móvil de ahora es un ordenador de hace unos años. Tiene más potencia un móvil que un esto. Entonces, muchos niños cogen la visa de los padres, el número de la visa de los padres, y apuestan.
¿En serio? ¿Hasta ese punto descuidan la tarjeta los padres?
Hombre, claro. Y luego, por ejemplo, un tema que se me ha dado con muchísima frecuencia y que te puedo contar 3 o 4 casos muy duros, de los padres, por quitarles el wifi o quitarles el router este, como se llame, pues malos tratos a los padres. Mira, te voy a contar los casos.
Sí, cuéntame, porque es que esto es una cosa creciente, la violencia contra los padres, sí.
Claro. Mira, por ejemplo, en el confinamiento y no sé si lo he dicho ya en alguna ocasión, he tenido chavales que están encerrados con tratamiento terapéutico porque reconocían que estaban enganchados a las redes 18 horas diarias. Pero mira, 2 casos así recientes. Un chaval de 14, de 15 años, se le estropea el wifi. Entonces coge y llama a su madre que le arregle el wifi. La madre estaba trabajando y se dedicaba a cuidar personas mayores. Entonces vuelve y le quedaba 1 hora y pico de trabajo. No consigue arreglar el wifi. Y entonces le dice
pero
que se va a...
Pero la madre vuelve del trabajo para arreglar el wifi del niño para que siga jugando.
Sí. Entonces le dice que no lo puede arreglar, que se tiene que ir. Y el chaval con 15 años... Para que la madre no se fuese, cogió un cuchillo de cosecilla y cocina y le dejó clavada la mano en la cocina.
¡Qué horror!
En la mesa de la cocina. Y otro chaval, más o menos lo mismo, con el router, su madre era invidente. Pues como no consiguió arreglar el router también, le pegó otra paliza y le rompió el puente de la nariz.
A la ciega.
A su madre ciega.
¿Y con estos has hablado tú, con estos chicos?
Claro.
¿Y qué dicen?
Y estos chavales los he tenido que encerrar, darles tratamiento de adicción al juego.
Pero al menos se arrepienten de lo hecho.
Después se dan cuenta.
Después del tratamiento.
Pero con el tiempo, claro.
O sea, cuando tú has hablado con ellos, ¿todavía mantenían actitudes desafiantes?
Hombre, claro. Si es que es una droga. Sí, sí. Y luego ya te digo, hasta atracos a mano armada para jugar a la ruleta en el móvil, a través del móvil. Y luego lo que se dice siempre, la suerte del novato. Y además yo estoy convencido que como eso va por ordenador y tal, las primeras apuestas ganan para engancharlos.
Ya.
Y yo sí, te sí. Puedo
bueno,
decir
de todas
cosa,
formas,
a mí
las...
Prefiero.
Sí, las casas no, de apuestas mira, de todas formas prefiero. No pueden saber que se trata de menores.
Buah. Eso es lo que no lo saben, pero no hay control. No lo saben, pero no hay control.
Ya, y luego además y seguramente sí que lo saben a efectos publicitarios, porque cuando les ofrecen zapatillas de deporte caras o camisetas chulas por internet, evidentemente los están clasificando como menores.
Claro. A mí, por ejemplo, me han ofrecido colaborar con determinados clubs y yo me he negado desde el momento que llevaban publicidad del juego en las camisetas. Claro. Todos los equipos de primera división llevan la camiseta anunciando el juego, los patrocinadores son apuestas. No, hombre, no.
Bueno, lo que pasa es que para un adulto es una cosa francamente divertida. El problema es cuando
el Real Madrid.
Claro, pero el problema es cuando el menor hace cosas que pueden hacer los mayores.
Pero claro, como no hay control, ¿cómo controlas tú si tú mandas un número de móvil o una cosa, si eres mayor o eres menor?
Bueno, hasta se podría, Emilio. Hasta se podría en el sentido de que si tú sesgas que determinado cliente, evidentemente, está en una franja de 14 años, también puedes evitar que se le mande pornografía o que se le mande publicidad para adultos.
Pero no lo hacen.
Ya.
Entonces, yo siempre digo lo mismo. Todos estos juegos es una adicción, los móviles, las redes, es una adicción. Hay muchos ludópatas, pero muchos ludópatas. No solamente de las apuestas de fútbol, sino de todo tipo de juegos. Los juegos en red, que crea una adicción y crea también, es un medio para cometer delitos. Es que le da el mono, cuando tú les quitas el móvil o les dejas el wifi. Yo tengo amigos que es que se llevaban el router, cuando íbamos a cenar se llevaban el router.
¿Que se llevaban el...? ¿Pero adultos?
Claro, los padres llevaban el router para que los niños no estuvieran enganchados.
Amigo, fíjate qué advertencia de Emilio. No, es que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, Emilio, pues ahí está la cuestión. Los menores fuera del juego. No puede ser que un chaval de 14 años esté en eso. Atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias, amigo.
Muy bien.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands. But just because
Y nos vamos a la guerra mundial, porque los mayores, y lo hemos descubierto mucho más si cabe durante el COVID, son memoria viva de los acontecimientos pasados y evidentemente nos cuentan cosas interesantísimas. Con mi madre aprendo yo tantas cosas. Mamá, buenos días. Hola, hola. Se ha bloqueado ese teléfono, pero os cuento que estaba ayer muy enfadada porque estábamos viendo en su casa la cadena segunda de las noticias alemanas, la ZDF, y abrían con las noticias españolas diciendo que es que, claro, aquí había muchas manifestaciones porque faltaba la libertad de expresión. Casi le da un ataque a mi señora madre, que dice que va a escribir a la CDF, a la ZDF, que cómo es posible que se informe así de las cosas. Hola, mamá.
Hola, Cristina.
Estaba comentando lo que te pasó viendo la ZDF, la CDF en las noticias alemanas.
Yo me quedé muy sorprendida, Pero no es la primera vez que dan noticias de este tipo, Cuando se fue Puigdemont a Alemania, también había muchos fakes por parte de la televisión alemana, Y lo contaban también muy extorsionado, o sea que a mí ya no me extraña nada.
Pues vamos a dejarlo dicho aquí, porque la embajada, que seguro que te escucha, ya puede tomar nota y llamar a las cadenas para que se informen adecuadamente, y el Ministerio de Exteriores también, que den un toquecito.
Porque en España no se puede uno expresar libremente, porque es que es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo, pero es que a mí me sienta muy mal, porque yo llevo 65 años viviendo en este país y yo estoy al tanto. Y además, estas manifestaciones que hay ahora mismo de Pacífico no tienen nada, si son una panda de salvajes. Y la pobre policía es encima sin apoyo, o sea que me siento fatal. Me daban ganas de llamar ahora mismo, pero ya era un poco tarde, porque eran las noticias de las 8.
Sí, que es la hora principal de noticias.
Sí, claro, en el telediario, no, era la de las 7. Las que escogieron a las 7 en la CDF, que es el segundo canal, pero vamos, que la televisión oficial, se podían informar un poco más. A lo mejor no tenían muchas ganas porque era sábado.
Claro, efectivamente. Bueno,
pero
si te parece...
Es que lo escucha mucha gente y esto influye muchísimo. Es que da una imagen de España que no se merece.
Es verdad. Bueno, ahí queda esta denuncia de mi señora madre. Yo con ella suelo hablar de los acontecimientos de su vida, en este caso los de su infancia en la Guerra Mundial. Comentamos en su momento que con los tremendos bombardeos que padeció Hamburgo, sobre todo en 1943, tu ciudad natal, pues claro, muchísima gente fue desplazada de la ciudad, prácticamente la mitad de la población. Pero claro, estos volvieron después. ¿Qué pasó entonces?
Hombre, es que en Alemania lo que había eran años de mucho revuelto, porque la guerra terminó en el 45, la ciudad estaba destrozada, faltaban viviendas y se optaba por todo tipo de viviendas provisionales, todas las bohadillas en los pisos que normalmente se dedicaban a secar la ropa en invierno, pues fueron ocupados y fueron hechos viviendas. En los huertos la gente se hacían viviendas provisionales con casitas de madera. Y luego, claro, la vuelta de la gente que había huido, porque la huida en los bombardeos fue hacia el este, o sea, hacia Brandenburgo y la parte de Berlín. Y cuando vinieron los rusos y la zona aquella quedaba en manos de los soviéticos, pues la gente huía ahí como podía para volver a Hamburgo. Y volvían, y claro, y toda esa gente había que alojarlos. Entonces ocupaban los pisos. Si te sobraba una habitación, te metían en un matrimonio. Y claro, eso fue durante años, porque hasta que Alemania fue reconstruido, pues pasaron bastantes años. Por los primeros 3 años fueron pues muy revueltos en este sentido.
Estabas comentando que a vosotros os tocó la ocupación británica. Para la gente más joven que ha padecido la LOS en España, decir que después de la guerra, tras la derrota de los alemanes, pues los aliados partieron a Alemania en 4 y hubo sectores atribuidos a los distintos aliados. Hubo una parte de Alemania ocupada por los americanos, otra por los franceses, otra por los ingleses y otra por los rusos. En ese sentido, la gente que llevó la peor parte fueron los de los rusos, ¿no?
Sí, espantoso. Por lo visto fue la entrada de los soldados rusos debería haber sido espantoso, porque la gente, sobre todo en la parte de Dresden, que eran una gente pues que era bastante primitivos, que tampoco eran rusos blancos, que eran muchos mongoles y mucha gente de la parte asiática, y estos todavía tenían en la cabeza, cuando se conquistaba un terreno había que llevarse todo lo que se puede y violar a las mujeres si puede. Y eso fue espantoso, porque yo tenía una compañera en clase que todavía estaba traumatizado de la entrada de los rusos. Sus hermanas los tenían que esconder en el sótano, porque los soldados entraban en las casas y si pillaban una chica jovencita, pues tampoco tenían ningún reparo en hacerla cualquier barbaridad.
Sí, hasta conventos y monjas violadas. En ese sentido, vosotros en Hamburgo mejor con los británicos, ¿no?
No, los británicos, eso no pasó en Hamburgo. Y al revés, es que muchos soldados se echaron luego después novias en Alemania, y no pocos matrimonios han salido de esta unión. O sea que allí los ingleses no, yo no tengo noticias, desde luego. Donde puede haber a lo mejor algún caso aislado, que alguien se haya pasado por el porrila general, se portaron de una manera muy correcta.
¿Vosotros en esa época?
Fueron años muy... ¿Cómo dices?
Que me hizo mucha gracia que me contases que los niños en la posguerra aprendíais el idioma de la zona ocupada como segundo idioma.
Yo no sé si fue casualidad o porque en Hamburgo siempre nos ha interesado más el inglés, pero nosotros estudiábamos inglés y, por ejemplo, en la zona rusa estudiaban ruso. Y en la zona francesa se estudiaba francés. Y en mi instituto, por ejemplo, yo entré con 10 años en el instituto, o sea que fue entré en el instituto ya en el 47, porque entonces entraba en el instituto con 10 años, y normalmente se estudiaba inglés y latín. Y nosotros teníamos una clase donde se estudiaba francés por latín para acoger a la gente que se habían trasladado de la zona francesa hacia Hamburgo y podían seguir estudiando este idioma. Porque yo estudio francés.
Bueno, pues os tocó la ocupación británica. Ellos, entre otras cosas, tenían un asentamiento en el hospital cercano, en el de Bambic, ¿no? Ahí estaba de los cuarteles de los británicos, que bueno, tú recuerdas como amable. Pues te agradezco, mami, este comentario sobre la ocupación de Hamburgo y esta memoria que todos los fines de semana nos haces de tu infancia y de tu juventud. Muchísimas gracias.
Bueno, de nada.
Un abrazo. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Que si ya tienes el hola por ahí, Carmen Candela, buenos días.
Buenos días. Bueno, Cristina, me fascina tu madre. Me encanta.
Es que la gente mayor tiene cosas tan interesantes que contar.
Y la indignación que tenía con España, en Alemania. O sea, me ha encantado. Estaba indignada ella, ¿eh? Toda ella indignada.
Bueno, y sobre todo porque sabe que es mentira. O sea, ¿cómo pueden las noticias alemanas dar esas mentiras de España? Es que es increíble. Sí, sí. Y cadenas que se tienen por prestigiosas. Oye, la Preisler tiene unas declaraciones en la portada de Lola que hay que comentar, porque es que esta señora, que está de morirse de guapa, tiene 70 años. Cumple 70 años, la desgraciada.
Impresionante. Y encima este, el Ola de esta semana viene con un reportaje tan, tan, tan amplio, porque casi la mitad del Ola viene repasando toda la vida de Isabel Preisler en sus 70 años.
Oye, dice lo mismo que tú, que los nietos son su mejor sorpresa.
Dice lo mismo que yo, dos cosas, que los nietos son su mayor ilusión y que enamorarse es siempre una buena idea, porque el amor es la experiencia más intensa y la que más enriquece la vida. Estoy totalmente de acuerdo con la Preisler. Totalmente de acuerdo.
Nos revela de Tamara, que ya sabéis que está saliendo con este chico, con Íñigo, que está enamorada, que está muy enamorada, que siempre que lo digo una madre, pues evidentemente. Sí. Y luego unas fotos con Vargas Llosa muy bonitas y una cosa curiosa. Dice que el secreto con Vargas Llosa es que no hay compromiso entre ellos. Tócate las narices.
Bueno, eso es lo único que me ha rechinado a mí cuando lo he leído. Porque eso a mí no me parece contundente, ¿no?, lo que dice. Pero fíjate, habla con un cariño, con el que más de todo el reportaje, que ya te digo que es la mitad de Lola, como bien sabes, habla con un cariño de Boyer, porque claro, estuvo 26 años casada con él. Se desprende de, yo por lo menos he interpretado, que el amor de su vida ha sido Boyer, ¿eh?
Fíjate, sí. Dice que de lo que no se arrepiente en su vida es de haberse enamorado de él. Para la gente más joven, no recuerda el escándalo que supuso que Isabel Preisler se relacionase con un ministro socialista, un miembro de la Beautiful People de entonces, ¿no? Todos esos jóvenes que venían del ámbito de la izquierda y que empezaron a mezclarse pues con los actores, los famosos, los ricos de Madrid, ¿no? Y entonces salió esa pareja atrabiliaria que llamó tantísimo la atención. Fue un escándalo tremendo, efectivamente.
Sí. Ahora está cañón la mujer, ¿eh? O sea, ¡qué señora! Qué guapa.
Bueno, luego hay las fotos de Harry y Meghan que han anunciado que van a tener otro niño. Y unas fotos que no sé qué opinas tú, pero a mí me parecen posadísimas.
Posadísimas, pero ideales. Y luego, ¿sabes qué me ha encantado? Que dice que Lady Di, el día 14 de febrero, anunció que ella estaba embarazada de él. Y ahora han hecho el mismo anuncio el 14 de febrero, pues que está embarazada ella. O sea, que son como gestos a su madre. Me ha gustado a mí ese gesto, ¿eh?
Sí, aunque también es verdad que, bueno, en el caso de él es muy comprensible, que hay un punto de propagandismo en estas fotos que son interesantísimas, claro, que les muestran en la intimidad de la familia en el Ola. Y luego sale el castillo en el que va a venir la infanta Doña Leonor, en la sede del colegio en el que ha sido admitida en Gales, y es muy bonita la fotografía porque es del siglo XII el castillo.
Preciosa. Y además dice, de la Moncloa, de la Zarzuela a un castillo del siglo XII. Y es verdad, ¿eh? Va a ir junto con, no sé si 11 o 13 niños más españoles. Y a mí me parece fenomenal. A mí es que la movida que se ha armado porque la niña se va a estudiar fuera, pues es que me parece fenomenal.
Nos conviene muchísimo. O sea, una de las grandes ventajas ahora mismo de don Felipe es su fluido inglés, su capacidad de entender la política internacional, y eso ha sido tantos años de estudio, en su caso en Estados Unidos, ¿no? O sea, que eso es inversión nuestra. Inversión en nuestro futuro. Por cierto, que también hay declaraciones de don Juan Carlos desde los Emiratos, que hoy son particularmente pertinentes de mencionar, porque el martes se cumple el aniversario del golpe de Estado que él paró, el 23F.
Sí. Y luego, aparte, que con toda la habladuría que ha habido de que estaba mal, que estaba malísimo, y entonces lo iban a trasladar a España y tal, con esto se desmiente. O sea, hay un reportaje que él está estupendo, tiene una pinta fantástica y está en un sitio estupendo, que a mí me hace gracia. Pues, ¿dónde va a estar? ¿En un hostal? ¿El rey? Pues no. Tendrá que estar en un sitio fantástico, que para eso es rey.
Bueno, en un sitio además que tenga que ver con nosotros, con lo que él representa. Bueno, Carmen, enseguida vamos, después de las noticias, a nuestra sección de Cuerpos y Almas y continuamos con el programa, pero antes vamos a ver la información. Vale.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla.
Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno...
Mira las etiquetas, no seas membrillo.
Esa madre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.